Seguramente a estas alturas del año habrá muchos de los que nos estáis escuchando, o conocidos o familiares de quienes nos estáis escuchando, que estén ahora mismo atravesando un virus respiratorio. Es verdad que estamos en plena temporada y también es verdad que lo tenemos que enmarcar dentro de lo que podemos considerar normalidad sanitaria, podemos decir, en este momento del año. Pero también es verdad que hay formas y formas de afrontarlo, y muchas veces, aunque nos digan los médicos que los virus hay que pasarlos, y es verdad, hay que pasarlos bebiendo mucho líquido y intentando descansar, lo cierto es que sí hay algo más que podemos hacer para transitar por este camino de la mejor manera posible, y es la rehabilitación respiratoria. Quienes han pasado por un proceso que al final pues ha desencadenado en algo más grave, como puede ser una neumonía, es verdad que saben bien de las virtudes de esa rehabilitación, que no solo pues les puede ayudar a mejorar su capacidad respiratoria después de un proceso así, sino que también incluso puede ayudar a prevenir alguno futuro. Vamos a acercarnos a una serie de consejos que lanzaban estos días desde la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, desde SERMEF, precisamente recordando acerca de esa rehabilitación respiratoria y cómo puede ayudar a que los catarros no se eternicen, algo que yo creo que seguramente es un deseo de no poca parte de la población ahora mismo. Por eso vamos a acercarnos con quien pues la conoce bien y la lleva a cabo, es la doctora Alba Gómez Garrido, es médica rehabilitadora de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física de SERMEF. Buenos días, doctora.
Buenos días.
Bueno, en efecto, es verdad que no solemos hacer mucho más allá de dejarlo pasar, ¿no? Cuando tenemos un virus respiratorio, es verdad que estamos aguantando machaconamente los mocos, los toses, ese malestar, pero es verdad que algo sí que se puede hacer, algo más.
Sí, se pueden hacer cosas que nos ayudarían pues a intentar gestionar mejor estos mocos y esta mucosidad, ya sea desde ejercicios muy simples a nivel respiratorio, como intentar favorecer la tos y la expulsión del moco a través de cerrar un poquito los labios para alargar la expiración.
Vale. O sea, la aspiración por la nariz con los labios cerrados, ¿has dicho? ¿Me ha parecido?
Bueno, no cerrados del todo, un poquito cerrados, como frunciéndolos, como quisiendo apagar una vela, pero que nos cueste. Cuando es nuestro cumpleaños y soplamos para apagar la vela, pero no se acaba de apagar, y hemos de ir alargando esta expiración, pues sería un poquito esto.
¿Qué es lo que conseguiríamos con este tipo de ejercicios? ¿Cómo actúa esto a nivel bronquial o de los pulmones?
Si empezamos por el principio, el primero que he explicado, que sería intentar favorecer los ejercicios respiratorios, una respiración diafragmática,
¿sí?,
que sería coger aire por la nariz o la boca, e intentarlo llevar a la barriga y que esa se nos hinche un poquito, y que casi se mueva el tórax. Dejar descansar, parar un poquito ahí, una pequeña pausa de unos segundos, y luego intentar expulsar el aire pues soplando. Y al soplar fruncimos un poquito los labios, como he explicado, esto ayudaría a que el moco, la vía aérea, estuviese más rato abierta y ayudaría a sacar la mucosidad. Y a esto, cuando acabamos de hacer todo este ejercicio de coger aire y sacarlo de forma lenta, frunciendo los labios, luego le añadimos una tos un poco más dirigida, una tos brusca,
¿sí?,
podría ayudar a limpiar las secreciones que se hayan quedado pues en la vía respiratoria un poquito más superficial.
Es verdad que esto suena bien, especialmente para aquellos que muchas veces nos hemos preguntado ¿qué puedo hacer para que no se me baje el moco?, ¿no? Esa expresión que muchas veces les preguntamos a los médicos, nos dicen, no es que se baje el moco, es que se va quedando ahí, ¿no?, digamos. Pero es verdad que tenemos siempre esa sensación, ¿no?, de que hemos tenido un catarro y en lugar de pasársenos, es como si nos hubiera bajado, ¿no?, digamos, esa sensación de moco.
Bueno, sí, porque al final el moco en realidad es una respuesta defensiva que tiene el organismo para cazar esos virus, esos microorganismos que están en el ambiente, también en el polvo, la contaminación también la intenta cazar, y lo que hace es generar como una inflamación de todo el sistema respiratorio y se produce moco. El moco en sí no es malo, es bueno, pero el problema es cuando ese moco pues se nos va acumulando, porque a veces se tiende a espesar, sobre todo si no nos hidratamos bien, si no bebemos suficiente agua. el moco se vuelve un pelín más espeso. También en ambientes muy secos,
¿sí?,
también hay más frecuencia de que ese moco tienda a estar pues más enganchado.
Claro, claro.
Y, sí.
Sí, no, estaba pensando, doctora, en las ocasiones en las que termina un catarro o un virus respiratorio más o menos común o habitual, puede terminar o termina derivando en una neumonía, ¿no? Y a veces hablan los especialistas de que se ha sobreinfectado, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tiene que ver con eso que nos está mencionando, con cuando el moco se queda ahí?
Bueno, a veces el moco se va quedando acumulado y es como un caldo de cultivo para que crezcan o para que haya como una infección pues más bacteriana.
Uh-huh.
Esto podría ser la típica neumonía que se produce por los bichos que hay en la comunidad.
Yeah.
Y entonces en estos casos, cuando esta neumonía produce mucha secreción, mucho moco, es cuando estaría también indicado hacer hacer más técnicas especializadas de fisioterapia respiratoria. Pero entonces en estos casos sí que ya sería más, sobre todo si hay ingreso hospitalario,
uh-huh,
más necesario que lo deriven a la unidad de rehabilitación respiratoria o que un fisioterapeuta respiratorio vaya a la planta de hospitalización.
Ya. Claro, estoy pensando que esto en realidad sí ayudaría, ¿no?, a prevenir que se complicaran procesos así. Igual deberíamos toda la población aprender un poquito, ¿no?, unas nociones, digamos, sobre esto que está mencionado, que tampoco parece tan complicado, ¿no?, una vez que se nos enseñara a hacerlo.
Antes de que alguien se resfríe, si la población general se mantiene activa, va haciendo ejercicio físico de forma regular, esto ya te ayuda a que estés más protegido de eventos adversos, pero si igualmente haces un resfriado común o una gripe misma, sí que es bueno que bebas durante este proceso, bebas suficiente agua, uh-huh, y mantengas un ambiente pues con una cierta humedad, e incluso, uh-huh, podrías hacer alguna nebulización o algún vaho para favorecer pues que las secreciones sean un poco más suaves, más blandas.
Uh-huh.
Y si tú haces una serie de ejercicios respiratorios, pues lo que he dicho,
sí,
coger aire por la nariz, llenas la barriga de aire, uh-huh, y luego expulsarlo. A esto le añades lo de apagar la vela de forma alargada, que ayudará a que la vía aérea esté más rápido abierta y pueda sacar más moco.
Uh-huh.
Y luego una tos dirigida para acabarlo de expulsar. Pues esto facilita, pues, que no que desaparezcan los mocos por arte de magia, pero sí que ayuda a que el proceso sea pues más ágil.
Sí, es verdad que no ni interesa, ¿no?, por lo que está diciendo, que desaparezcan los mocos así todos, pero bueno, sí que, como dice, que no se queden ahí. En cuanto a los niños, ¿hay algún truco, algún consejo que se pueda seguir? Porque claro, es verdad que algunos chiquitines casi no saben ni sonarse los mocos cuando se lo pedimos.
Bueno, los niños son un poco un reto, sobre todo según qué edad.
Claro.
Los que son pequeñines, entre los 1 y 2 años, apenas saben la gestión del moco de vía alta, lo saben gestionar muy mal. Entonces, los padres sí que podemos intentar ya a educarles a que aprendan pues a oler cositas. Oler un olor, una fruta, una flor, y esto ya estimularía un poco la inspiración, uh-huh, el coger aire. Luego, cuando ya son un pelín más mayores, entre quizá 2 años, ya acercan a los 3, que ellos son un poco más autónomos y nos colaboran más, podemos irles enseñando una serie de cosas muy sencillas, también intentando hacer ejercicios. Por ejemplo, les podemos explicar que hagan la ola.
Ah.
La ola sería pedirles que cojan aire por la inspirando y que levanten los brazos, y,
ajá,
luego cuando sacan el aire, que soplen con fuerza y que bajen los brazos.
Vale.
Este sería un ejercicio fácil de hacer con niños de 3 años.
¿Por la nariz o que soplen por la boca?
Bueno, nariz y boca. Al,
vale,
final, cuando son tan pequeños, no los separamos.
Ya.
Que cojan el aire. Y otra cosa muy que les gusta mucho es soplar con una cañita en un vaso de agua y hacer burbujas.
Ah, vale.
Esto les ayuda a mover también el moco que hay ya más profundo.
Ah, vale, vale.
Después, bueno, soplar molinillos, matasuegras, todo lo que sea. Intentar incentivar que ellos hagan el ejercicio de coger aire y sacarlo les ayuda bastante. Vale. O vaos, o humedecer un espejo, que lo intenten empañar, pues eso también les ayuda.
Ah, vale,
y si ya son más mayores y podemos enseñarles a mocarse, narices limpias también nos protegen de que haya moco. Ya sea cuando son chiquitines con los lavados nasales o cuando ya tienen capacidad de mocarse, les hemos enseñado a mocarse y a toser correctamente.
Vale, vale, vale. Sí, sí, suena interesante. En internet yo me he encontrado, doctora, las dos opciones que le voy a decir. Deshumidificadores y humidificadores. Y no me queda claro si alguno de los dos viene bien, si los dos vienen mal, si los dos vienen bien. ¿Qué hacemos ante un catarro?
A ver, humidificar un poco la habitación, bueno, se puede hacer. Lo que pasa es que lo que hay que tener muy en cuenta es cómo es este humidificador. Si lo tenemos ahí dejado de la madre de Dios y que nadie lo toca, pues puede ser un caldo de cultivo de bacterias y hongos y cosas. Si lo vamos limpiando y utilizar un ratito y después sacarlo, no es perjudicial. Y luego, nosotros en rehabilitación respiratoria sí que utilizamos las nebulizaciones, que es como una máquina que lo que hace es crear un vaho directo o lo hacemos con suero salino, con agua de mar, no agua de mar directa, pero con una agua salina o incluso medicación si hiciera falta para intentar esto, que la vía aérea esté más húmeda y el moco se pueda despegar con más facilidad y facilite que el moco salga. Las ambas son buenas opciones siempre y cuando se mantenga una correcta limpieza de lo que se use.
Vale, vale, vale. Pues es buen consejo a tener en cuenta junto con el propio ensalzamiento de la rehabilitación respiratoria, que como digo, es algo en lo que no solemos reparar y nos puede facilitar bastante el tránsito entre un virus respiratorio en estos meses y sentirnos bastante mejor, ¿no? De cara a esa salud respiratoria. Pues hoy queríamos acercarnos a esta realidad, lo hemos hecho con la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF, que una vez más pues nos daba una serie de consejos a seguir pues para intentar sentirnos un poquito mejor. Doctora Alba Gómez Garrido, muchísimas gracias por atendernos y darnos estos consejos.
Muchas gracias, buen día.